Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Madrid recibe hoy a los Reyes Magos bajo fuertes medidas de seguridad. La Policía Nacional reforzará una vigilancia exhaustiva de los camiones relacionados con las carrozas a fin de evitar atentados como los de Niza y Berlín. Se instalarán también maceteros, volardos y vehículos pesados para bloquear determinadas calles, una medida que se tomó ya en las celebraciones como las de Nochevieja y las preuvas. Se ha dado instrucción a la Policía Municipal para que desvíe a los camiones de más de 3.500 kilos de las calles próximas al recorrido de la cabalgata principal, y por primera vez se corta el paseo de Eduardo Dato para peatones y vehículos, con el objetivo de que la policía pueda vigilar el desfile central desde ese punto de la capital. Antonio Montejano es subinspector de Relaciones Institucionales y Prevención de la Policía Municipal.
Nosotros estamos en superficie, con la limitación de, como digo, del tráfico, controles de vehículos de todo tipo, y en este caso, pues, en especial los de gran tonelaje. Hay alguna medida también novedosa, como por ejemplo el corte al tráfico del paso de Eduardo Dato, que se va a cortar tanto al tráfico peatonal como de vehículos, pues para impedir también cualquier problema que pudiera venir desde ese lugar que está elevado sobre el paso de la cabalgata.
12 carrozas recorrerán esta tarde las calles del centro de la capital en la cabalgata principal de los Reyes Magos, que este año tiene como eje principal la curiosidad, concebida como un cuento infantil para trasladar a todos los espectadores a un mundo lleno de ilusión y magia.
Habrá 30 escenas, 7 espectáculos diferentes de compañías de arte de calle, coreografías a pie, caballo y en bici. De hecho, la estrella de Navidad a la cabeza llega pedaleando para hacer accesible la cabalgata a las personas sordas por primer año. En su historia participará un intérprete y 2 personas sordas que irán narrando el relato desde varias carrozas y de las escenas principales. Metro de Madrid reforzará esta tarde, además, hasta un 73% su servicio de trenes en la mayoría de las líneas para hacer frente a la afluencia de personas que se espera por la cabalgata, que saldrá a las 6:30 de la tarde desde nuevos ministerios.
En la Puerta del Sol, Aldeas Infantiles va a repartir al mediodía su tradicional roscón gigante de 1.500 kilos. Con este evento, la organización quiere reivindicar la importancia de que los niños disfruten de momentos en familia. Además, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, hace entrega a los Reyes Magos de las peticiones que miles de madrileños y visitantes han dejado escritos en los árboles del Bosque de los Deseos, instalado en la Real Casa de Correos. Más cosas. Aparatoso accidente en la M50 ha ocurrido esta madrugada en el kilómetro 84, junto a la incorporación de la A6. Un camión de gran tonelaje ha perdido el control y se ha salido de la carretera y ha volcado sobre la vía de servicio después de arrasar muchos metros de quitamiedos y mediana. Otro tráiler que llegaba poco después se encontró con la gran cantidad de objetos que quedaron en la carretera y, al tratar de esquivarlos, se quedó cruzado en el asfalto. Francisco Montero, subinspector de bomberos de la Comunidad de Madrid.
A la llegada de los bomberos nos hemos encontrado un vehículo pesado volcado en la vía de servicio. Esta estaba cortada por completo. La M50, un poquito más adelante, había otro vehículo pesado que estaba sobre sus ruedas, pero la cabina estaba inhabilitada para conducir. Había una gran caravana de vehículos pesados y ligeros en la M50... y hemos habilitado, a través de las biondas, un paso para todos los vehículos. También hemos dado salida a un vehículo con una embarazada que había roto aguas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Ese accidente de la M50 había provocado un corte en esa autovía. Sepamos si está ya normalizada la circulación a esta hora. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M50. Se ha abierto ya la circulación en la calzada central, en el kilómetro 84 en Las Rozas, pero continúa cortada la vía de servicio hacia la carretera de Extremadura. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. Insistimos, la calzada central abierta, la vía de servicio continúa cortada en ese punto. En el resto ya hay que hablar de tranquilidad. Mucho cuidado, persisten los bancos de niebla.
Gracias, Israel. Sepan también que la DGT pone en marcha a las 3 de esta tarde la tercera y última fase de la operación especial de Navidad, coincidiendo con este Puente de Reyes, en la que estaban previstos más de 3,5 millones de desplazamientos en las vías españolas. Hacemos un recorrido también por las calles para comprobar cómo está el tráfico. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues se mantiene la circulación fluida en general, poca actividad en las vías del interior, las más importantes de distribución, si acaso algo más de lentitud en el centro, en la Gran Vía. Recordamos las restricciones de tráfico en este punto, en la Gran Vía, pero también en las calles de Atocha y Mayor, y además hoy con estrechamientos de calzada que se registran a lo largo del recorrido de la cabalgata de Reyes de esta tarde, desde la Plaza de San Juan de la Cruz, Nuevos Ministerios, hasta la Plaza de la Cibeles, y además también con otras restricciones que habrá a partir de media mañana. Por lo tanto, si se mueven por el centro hoy especialmente, conviene utilizar el transporte público.
Y en cuanto al tiempo, ¿cuáles son las previsiones para esta jornada? Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de cielos poco nubosos o despejados en buena parte de la región, salvo en puntos pegados a la cuenca del Tajo, donde se vuelven a agarrar esas brumas y nieblas matinales. A lo largo de la mañana es muy probable que se vayan disipando, pero será una jornada fría y húmeda en esta zona de la región. En el resto, las temperaturas muy suaves para estar en enero, con valores en torno a los 11 o 12 grados, incluso algo más altos en áreas de la sierra. Para esta tarde de cabalgata hay que abrigarse bien, porque cuando el sol se marche, las temperaturas comenzarán a descender de forma notable.
Pues ya lo saben, abrigarse toca. Es todo, volvemos con más noticias a las 11 de la mañana. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos
estamos
días.
En Hoy en Madrid, seguimos en Hoy en Madrid, seguimos
así
en Onda
es.
Madrid.
Claro.
¿Qué haces con el chubasquero puesto?
Porque
si no llueve.
No, sí moja, ¿eh?
Moja, la niebla moja.
La niebla moja, sí, humedece.
Bueno, está todo el suelo con charcos incluso.
Sí, sí. Ay, cuidadito, porque resbala también.
Exacto. Creo que en el centro de Madrid no hay niebla, pero me estaba diciendo Lourdes, sí, nuestra señora al frente de los mandos de este estudio, que a la altura de Moncloa ya uno se mete en el vaso de leche y ya no sale hasta, en fin, es como el túnel del tiempo. Da un poquito de miedo esto, parece que vas a salir en otro planeta.
Sí, es verdad, sí, ¿no? Nunca sabes, tú te metes dentro de la niebla y luego ¿dónde sales?
Bueno, a saber. Bueno, mientras en el centro
imagínate
de Madrid,
que luego te hablan otro idioma.
Vamos. Bueno, esto es ya fenómeno paranormal completamente, que espero que... A no ser que te encuentres con un rey mago y que te hable en oriental.
Bueno, los reyes magos ya lo tienen todo listo. Espero que no se despisten.
No.
Como van a llevar esa estrella que les guía, además que llega la estrella en bicicleta a Madrid.
¿Cómo que llega en bicicleta? ¿La estrella llega en bicicleta?
La estrella, sí. Se mueve.
¿Pedalea?
Porque alguien está pedaleando.
Mira.
Y va a guiar a los Reyes Magos, que ya han comenzado los cortes de tráfico en el entorno del Paseo de la Castellana. Yo lo digo para que la gente, antes de moverse hoy por Madrid, se informe. Nosotros puntualmente cada hora damos toda la información de servicio público, pero que lo sepan que ya han empezado los cortes en el entorno de la Castellana. Que hay autobuses que están desviando su recorrido. También importante que la gente se entere que Metro de Madrid va a reforzar el servicio, sobre todo a partir de las 4 de la tarde, el 50% más de trenes van a circular, sobre todo en la línea 2 y en la 4, que son las que están más cercanas a ese entorno
de la cabalgata.
Ministerios, Cibeles.
¿A qué hora es la cabalgata, por cierto?
Cabalgata arranca 6:30 de la tarde.
Ah, bien.
Normalmente sobre las 4 ya se empieza a acordar toda la zona y empiezan a acceder los madrileños que quieren ver de cerca a los Reyes Magos y lo típico, la gente va con sus escaleras,
su sillita de tijera,
sus paraguas y todas estas cosas.
Bueno, y que se abriguen, porque es verdad que no hace tantísimo frío hoy, pero hombre...
Ya, pero luego estás ahí esperando ese frío que luego se te mete en el cuerpo.
Exactamente. Bueno, que...
Que vamos a hablar de todo ese refuerzo
Venga,
de metro
perfecto.
Con el consejero delegado, con Borja Caravante, al que le vamos a saludar dentro de unos minutos. En una mañana que también estaremos muy pendientes de cómo se está cortando esas porciones de roscón que Aldeas Infantiles va a empezar a repartir a partir del mediodía en la Puerta del Sol. 1.500 kilos pesa el roscón.
Fíjate.
10.000 raciones previstas.
Fíjate el que le toque el ABA y tenga que pagarlo.
Imagínate.
Oh, Eso va a ser un espanto.
Seguro que te toca echar una mano. En lugar de pagar, que te toca echar una mano ahí cortando y repartiendo.
Es que además tiene que ser un aval, una bandeja grande. O sea...
Luego se lo preguntaremos, vamos a charlar en esta nueva hora de Hoy en Madrid con Gracia Escudero, la jefa de prensa de Aldeas Infantiles, ellos, a partir de las 11, ya empieza la actividad. Hasta las 12 nos reparten el roscón, para que la gente lo sepa. Pero ya, a partir de las 11, ya va a haber voces por allí cantando, va a haber espectáculo.
Y mucho estómago, haciendo rodillo.
Claro. Es un acto en el que nos quieren recordar pues lo bonito que es un día como hoy, una tarde como hoy, de pasarla en familia y de que los niños estén con los padres.
Sí.
Ese es el espíritu de Aldeas Infantiles, pero el espíritu de Hoy en Madrid en esta primera hora es un poco de Herodes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Desheredar a nuestros hijos.
No.
Es decir...
Que no se puede.
A ver,
tú no
está
puedes
difícil.
Desheredar a un hijo.
Está,
bueno, a no ser
difícil.
Que demuestres que te quiere asesinar,
claro,
por ejemplo.
Lo que se llama la legítima, ¿no? Que es esa parte que nos corresponde a cada
siempre
uno por ser hijos.
Mira, el otro día estaba tomando un aperitivillo en un... Pues creo que fue, en Buitrago de Lozoya.
Ajá.
Me acerqué yo por allí, un poquito de turismo.
Sí, yo estuve también en Buitrago, no nos vimos. Yo estuve en el Belén Viviente.
Ah, mira, pues yo no, yo estuve un día...
El día 26, en la San Silvestre de Buitrago.
No me acuerdo
también.
Yo qué día fue, pero estuve un día. Y en la mesa de al lado había cuatro personas discutiendo sobre el tema de las herencias. Y se traían un lío ¿se puede desheredar? Precisamente hablaban de este tema. ¿Se puede desheredar a un hijo? ¿No se puede desheredar a un hijo? Había una chica que decía, pues mi padre ha desheredado a mi hermano. Y había otro que decía, no puedes desheredar a un hijo. Esto no. La herencia se divide en tres partes. Una que se divide entre los herederos legales, hijos.
Yo te voy siguiendo. Digo, vale.
Luego hay otra parte que se llama de mejora, que la puedes dejar cualquiera de los al que creas que mejor se ha portado o volverlo a repartir entre todos.
Hay una que los puedes repartir como les dé la gana.
Exactamente. Y luego hay otra tercera parte que pueden donar a una casa de gatos huérfanos, quien les dé la gana.
De libre disposición.
Exactamente. Bueno, pues se traía un lío impresionante. Y ahora resulta que sí se puede desheredar a los hijos.
Sí, para que sea fácil, porque tú dices, esto está muy difícil lo de la legítima, que tienes que decir tú desde como que tienes que demostrar además que, por ejemplo, que te has dedicado a matar de hambre a tu padre.
Por ejemplo.
O lo has maltratado.
Sí.
Si queremos intentar una vía de escape y que nos lo pone más fácil, tenemos que irnos a vivir al País Vasco.
No me fastidies.
Pero tenemos que estar viviendo 2 años en el País Vasco y solicitar en el Registro Civil del País Vasco la ciudadanía vasca. Si hacemos todo esto...
Perdona que mis padres tienen la ciudadanía vasca. A ver si me van a desheredar.
Pues
¿qué me estás diciendo?
Que nos escuchen. Pues te pueden desheredar, ¿eh? Porque ellos han reformado, el Parlamento Vasco aprobó una ley hace ya un tiempo en la que recoge, pone otras facilidades para desheredar a los hijos y que recoge que lo puede hacer cualquier persona que fije durante 2 años su residencia en el País Vasco.
¿Pero sin ningún motivo?
Sin ningún motivo. Bueno, vamos a conocer qué requisitos nos pide la ley para desheredar a un hijo.
Esto me interesa
mucho. Y si es
mucho.
Más laxa o no que la general. Pues son los temas que vamos a tratar en esta nueva hora de Hoy en Madrid.
Bueno, perfecto. En una mañana, que decía yo, que es el día que tiene la noche más larga del año.
Es verdad.
No porque lo sea, sino porque se nos hace.
La noche más larga para unos, porque se dedican a esperar a los Reyes Magos despiertos, otros porque ejercen de ayudantes de Reyes Magos, otros porque se dedican también a luego a quitar el platillo y recogerlo todo, otros porque no duermen de los nervios. Sí,
claro,
es una noche complicada.
Una noche muy complicada, 5 de enero, pero esto ha sido así todos los 5 de enero.
Sí, yo voy a retrocederme atrás en el tiempo y tengo una efeméride hoy que son muchas efemérides.
¿Ah,
por ejemplo, tú puedes elegir, te voy a dar a elegir.
A ver.
5 de enero de 1941, 5 de enero de 1947 o 5 de enero de 1998.
Pues venga, nos vamos a la más antigua, a la del 41.
Pues en el 41 se celebra el primer sorteo del niño, tal y como lo conocemos ahora.
Pero
el 5
si el sorteo
de
del niño es el 6 de enero, compañero.
Elige 98.
Venga, pues efeméride del 98.
5 de enero de 1998 fue el último sorteo del niño en el 5 de enero.
¿Y se cambió al 6? ¿Y por qué
se
cambió?
¿Y se cambió al 6? Pues para hacerlo más el día del niño, es decir, porque para tener ser ya de Día de Reyes, concretamente.
¿Y qué pasó en el 48 a todo esto?
En el 47.
¿El 47?
Pues que en 1947, 5 de enero, fue el primer año que cayó el gordo del niño en Madrid.
Ahí va. Fíjate, qué bonito.
Y como curiosidad te cuento que en 1999, ya en este día sería 6 de enero de 1999, que fue el primer año que el gordo cambia de fecha, el gordo del niño, cayó el primer premio en Madrid, en Alcobendas.
También.
Así que...
Fíjate, oye, por cierto, ¿nos llevamos? ¿No hay lotería del niño?
No
bueno,
juego.
Tú no
yo
juegas
no
nunca. No hay lotería del niño de este equipo, ni de esta emisora.
No, como no nos tocó
ni
un reintegro ni nada, nos ha reinvertido.
No teníamos dinero para invertir ya, ¿no? Pues vaya, desastre. Dios mío. Bueno, mañana transmitiremos, ¿no? El sorteo del niño.
Estaremos por allí.
Como
¿no?
es
para
un
ver...
sorteo muy
sí,
rapidito, el
1,
el 4, sí, ese no es sacar bolas
ese
y bolas,
no, ni
sino nada.
Ni nada, y
nada, nada.
Ni las madres de los niños lloran, ni se emocionan.
Nada.
Bueno, que...
Pobres niños, que también son niños los
sí,
que dicen
claro,
los
claro.
Hombre, sus madres también estarán contentas.
Hombre, las madres siempre muy orgullosas, ¿eh?
Claro.
Pero
pues,
nada, eso
bueno,
es como...
bueno.
¿Qué te ha tocado? ¿Lotería de Navidad o el niño? Pues cuando los he salido. Bueno, hay muchos que repiten, ¿eh? Los dos sorteos. Que 15 pesetas
sí.
costaba el décimo en 1941.
Fíjate, ¿y de cuánto era el premio? No lo sabemos.
Sí, sí, te lo tengo aquí. 500.000 pesetas.
¿Y ahora de cuánto es?
Pues ahora mismo sí que no me acuerdo ahora mismo porque no lo he visto para mañana. No sé
cuánto fallo de documentación,
del niño
señores.
De mañana, el premio gordo. No sé cuánto es el primer premio ahora para decírtelo así de memoria.
Bueno, ¿tenemos efeméride musical?
Sí, nos vamos a trasladar al 5 de enero de 1984 en esta ocasión. Llevaban 9 años juntos, 9 años de éxitos y The Police anunciaba que... se despedían.
Qué catástrofe.
Que se despedían. Y que anunciaban el 5 de enero, además, que para despedirse iban a realizar un gran concierto el 2 de marzo en Australia.
Este es el concierto de Australia.
Ahí están, en directo, despidiéndose. ¡Ja! Despedida, que luego volvieron.
Pero es que ya sabes tú que los grupos y los toreros siempre dicen que se van y luego no se van nunca. Luego vuelven.
Claro.
Y se... Mira, ahí están los Rolling Stones. ¿Cuántas veces han celebrado su último concierto?
Es verdad, lleva razón.
Todos los años.
Pues The Police aquí, en el 84, creían que iba a ser ya la última vez que tocasen juntos. Luego hicieron su último gran concierto de despedida, que fue el 7 de agosto de 2008 en Nueva York. Por ahora ese ha sido el último concierto de despedida de The Police.
Muy bien. Pues la música de The Police nos sirve de telón de fondo para hablar de esta cuestión que estábamos comentando hace un momentito. El Parlamento Vasco, fíjense, ha aprobado recientemente una ley que, al contrario de lo que establece el derecho común, que es el que se aplica pues prácticamente la totalidad del territorio nacional, van a permitir que los padres deshereden a los hijos sin demasiados requisitos, quiero decir, sin tener que alegar una causa mayor, como se viene haciendo hasta ahora, para poder hacer este paso. Está con nosotros Nuria López, que es abogada de Legalitas. Nuria, buenos días.
Hola, Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estas cosas se pueden hacer, quiero decir, hasta ahora teníamos la idea de que el derecho de los hijos a heredar la legítima era algo prácticamente que no se podía quitar, es decir, o bien demostrabas que tu hijo había querido asesinarte o prácticamente esto era absolutamente imposible. Sin embargo, nos llega esta noticia desde el País Vasco, donde sí se va a poder desheredar a un hijo cumpliendo pues el mero requisito de residir en el propio País Vasco.
Pues efectivamente así es. De hecho, prácticamente en casi todo el territorio nacional continúa aplicándose el derecho común y para desheredar a un hijo se exigen determinados requisitos. Pero efectivamente el Parlamento Vasco muy recientemente ha aprobado una ley en la que se otorga una libertad civil, así lo han denominado ellos, consistente en que tú puedes desheredar a tus hijos sin más requisitos. Se exige...
¿Sí?
Sí, perdona, Eli.
Sí, no, sigue, Nuria.
Se exige, como tú muy bien decías, la vecindad civil, el hecho de vivir en el País Vasco y una serie de requisitos en ese sentido, pero requisitos mínimos en cualquier caso.
Cuando hablas de vecindad civil, no es lo mismo que vecindad administrativa, es decir, no sirve que estés solamente que estés empadronado en el País Vasco, sino que tienes que residir físicamente allí.
No solamente eso, Eli, es lo que te iba a decir anteriormente. El artículo 14 del Código Civil dice que la vecindad civil se adquiere bien por el nacimiento o bien porque yo cambie de residencia, pero se exige un plazo de 2 años inscrito en el registro civil de la localidad donde voy a vivir. A partir de ahí me dan la vecindad civil, o 10 años de residencia en esa localidad sin más requisitos.
O sea, que alguien que quisiera desheredar a un hijo por la causa que fuera y no puede hacerlo en el resto del territorio, si adquiere esa vecindad civil en el País Vasco, ¿podría hacerlo?
Nosotros entendemos que sí, y de hecho que ahí está ya la picaresca, ¿no? Si efectivamente yo quiero desheredar a mi hijo y no puedo en ninguna otra parte del territorio nacional, sería, entre comillas, tan sencillo como irme a vivir al País Vasco durante un periodo de 2 años e inscribirme como vecino de esa localidad, de esa comunidad autónoma.
Decía yo hace un rato, Nuria, que en el resto del territorio nacional para desheredar un hijo bueno, tiene que haber unas causas importantísimas. ¿Cuáles son esas causas? ¿En qué supuestos se puede desheredar a un hijo fuera del País Vasco?
Pues aparte de la que tú has comentado, es decir, cometer un delito contra un progenitor, aparte de eso, las causas que prevé el Código Civil en el artículo 853 y siguientes son negar alimentos a un padre, es decir, si el padre está en estado de necesidad, los hijos tienen obligación de alimentos, es decir, la obligación de alimentos no es solo de los padres a los hijos, sino también a la inversa. Si yo niego a mi padre esos alimentos, sería causa para que él mismo me pudiera desheredar, entre otras muchas causas, como también está el injuriar. Pero no solamente, el Código Civil habla injuria de obra, pero el Código Civil no debemos de olvidar que ya tiene unos años. Nosotros, desde luego, y los tribunales así lo han venido entendiendo, que el ejercer algún acto de violencia contra el progenitor también puede ser causa de desheredación, Eli.
Fíjate, pues yo tenía la idea, yo de derecho no sé absolutamente nada, y por eso acudimos a ti, Nuria, en estos casos, pero yo tenía idea de que las leyes eran comunes a todo el territorio nacional, que no se podía cambiar algo tan importante como esto en un territorio determinado como es en el caso del País Vasco.
No, existen competencias, de acuerdo, que están, no son competencias exactamente, sino existen territorios forales, pero que llevan existiendo durante muchísimo tiempo, tal es el derecho catalán, el derecho vasco, Galicia también tiene derecho foral, y si no recuerdo mal, la Comunidad Valenciana también tiene derecho foral. Son algunos de los territorios en nuestro ordenamiento jurídico que, por decirlo de alguna forma, tienen delegadas determinadas materias. Hay otras, como el derecho penal, por ejemplo, que rigen todo el territorio nacional para todos por un igual. Pero sí es cierto que en derecho civil determinadas materias existen derechos forales.
Sí, vamos a este caso del País Vasco que nos ha llamado muchísimo la atención. Supongamos que un padre decide desheredar a un hijo y fallece. En ese caso, ¿cabe la posibilidad de un recurso por parte del hijo? ¿Cabría esa posibilidad?
Vamos a ver, si el padre ha otorgado testamento antes de fallecer y en el propio testamento dice que quiere desheredar al hijo, en principio no cabe ningún tipo de recurso, porque el testamento es un acto de última voluntad. De hecho, la ley vasca sí nos exige, que si bien es cierto que rige un principio de libertad civil, que yo puedo desheredar si quiero, exige un requisito mínimo, y es que lo tengo que plasmar. Esa voluntad tiene que quedar plasmada en testamento. Con lo cual, si la persona antes de fallecer así lo ha hecho constar, ya puede patalear el hijo, que no le cabe recurso alguno, salvo poder acreditar que el padre no estaba teniendo uso de las facultades mentales cuando otorgó ese testamento y manifestó esa voluntad.
Bueno, y repetimos que bastaría con manifestar esa voluntad sin tener que dar explicaciones de otro tipo.
Efectivamente, Eli, correcto.
Bueno, ¿esta ley ya está vigente o
sí.
está aprobada y ya a partir de ahora mismo cualquier vasco que quiera desheredar a un hijo hace un testamento, dice a fulanito yo lo desheredo y ya está? Tan fácil como eso.
Efectivamente, ya ha entrado en vigor, de acuerdo, y es plenamente aplicable, desde luego. De hecho, está aprobada, es ley 5/2015, 25 de junio, con lo cual ya hace unos meses que está aprobada y ya hace no mucho tiempo, pero sí hace un poquito que ya está en vigor y es plenamente aplicable.
Bueno, recordemos que esto solamente en estos momentos sirve para el País Vasco. En el resto del territorio, por mucho que quieras desheredar a un hijo, le puedes quitar la parte de mejora, le puedes quitar lo que sea, pero la legítima sigue siendo de los hijos repartido a partes iguales.
Efectivamente, lo que es la legítima estricta sí sigue siendo para los hijos repartido en partes iguales. Eso no ha variado en el resto del territorio nacional.
Muy bien.
Como tú muy bien apuntabas, en el País Vasco sí se puede hacer, no en el resto del territorio nacional, incluidos los demás derechos forales.
Bueno, pues ya lo saben los hijos vascos, que se tienen que portar mucho mejor si no quieren que sus padres... Ahora esta amenaza de te voy a desheredar. Bueno, pues que lo sepan ustedes que en el País Vasco... es una amenaza cierta y real. Nuria López, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por haber acudido una vez más en nuestra ayuda.
A vosotros, Eli. Un
abrazo.
De Legalitas, que contéis con nosotros. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid. Felices Reyes. 101.3 y 106 FM.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, ejercías como artista
forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager, no.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Son muchas las personas que se van a acercar esta tarde a ver la cabalgata de Reyes de Madrid. También van a ser muchas que a lo mejor se encuentran con dificultades para poder acceder hasta las inmediaciones de donde va a ser el recorrido de esa cabalgata en sus coches particulares. Por eso es muy recomendable que todo el mundo se plantee el transporte público. Claro, habrá quien diga, claro, el transporte público, ¿cuándo se puede? Porque van a ser muchas personas yendo todas al mismo sitio. Precisamente por eso Metro de Madrid va a aumentar el servicio hasta un 73% durante esta tarde. Pero vamos a saber exactamente en qué líneas, cuántos trenes, en qué consiste ese refuerzo. Y lo vamos a hacer preguntándoselo ni más ni menos que al consejero delegado de Metro, a Borja Caravante. Señor Caravante, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, un 73% más de trenes. ¿Esto qué supone? Quiero decir, ¿cada cuánto tiempo en determinadas líneas, que ahora diremos cuáles son, vamos a tener un metro?
Pues es un incremento sustancial de las frecuencias, muy especialmente las líneas que afectan al recorrido de la cabalgata, que en concreto son la 2, la 4, la 5, la 6 y la 10, porque como discurre por todo el paseo de la Castellana, desde Nuevo Ministerios a Cibeles, afortunadamente no solo en esa zona se da servicio con una línea, como pasaba antes cuando finalizaba en el centro de Madrid, sino que tenemos la posibilidad de distintas líneas y distintas estaciones. Vamos a hacer un refuerzo importante de trenes y, por tanto, las frecuencias se van a incrementar notablemente. Y aparte del incremento sustancial de los trenes y de la mejora de frecuencias, vamos a disponer de más de 200 personas para gestionar el fuerte, no aglomeraciones, pero sí el volumen importante de personas que se producen en el metro, de tal manera que con estas 200, más de 200 personas, vamos a ser capaces de gestionar la movilidad de todo el que se quiera acercar a ver a los Reyes Magos.
Me imagino que entre esas 200 personas habrá quien se dedique precisamente a lo que son labores de intendencia, es decir, a echar una mano a la gente, pues el que quiera coger su billete y demás, y luego habrá un incremento importante de personas que se dediquen a la seguridad en las estaciones de metro.
Así es, del personal de estaciones es en torno a 115 personas y hasta 220, 105 son personas de seguridad, pero que en un día como el de hoy prácticamente las de seguridad están también a disposición de la operación, es decir, a ser capaces de gestionar los flujos de gente que se acercan a las estaciones. El principal problema que nosotros nos encontramos a la hora de gestionar un volumen tan importante de personas es cuando va acabando cuando acaba.
Claro.
La cabalgata es cuando todo el mundo se va
al mismo
lo
tiempo,
antes posible, claro, para llegar a su casa y acostar, los niños se ponen a la cama y poder encontrar mañana los regalos. Pues eso lo tenemos que hacer con personas gestionando esos flujos, dirigiendo a la gente hacia las estaciones más cercanas, y eso lo hacemos con el personal propio y también con el personal de seguridad, que como digo, está más al servicio en un día como hoy a la gestión de los flujos de las personas que a la seguridad, ¿no? Que hoy es un día, en fin, de diversión y esperemos que haya pocos problemas de seguridad.
Bueno, es verdad que hoy es un día muy especial y por eso ese incremento es todavía mayor. Digo que es todavía mayor porque ya en las fechas navideñas se ha incrementado, ¿no?, el número de trenes y y se ha cortado el tiempo de espera entre un tren y otro.
Así es, desde el 2 de diciembre pusimos en marcha un plan de refuerzo de las líneas, muy especialmente de las que confluían en el centro de Madrid, que fue un incremento del 50%, unas 350.000 plazas adicionales a las que a un día normal llevan. Esto fue consecuencia de dos motivos. El primero de ello, la campaña ordinaria que se hace en Navidad, que todos los años se hace porque la gente va mucho más al centro en estos días que el resto del año. Y luego por la decisión también del Ayuntamiento de cerrar Gran Vía Mayor y algunas calles del centro de Madrid, que lo que hacía era que teníamos que ofrecer a los madrileños que querían ir al centro a hacer sus compras, a pasear o a pasar el día, una alternativa de movilidad, que no podían ir en coche, y por tanto hizo un refuerzo adicional del 50% de los trenes. E incluso en alguna línea, en alguna franja horaria, duplicamos los trenes que circulaban, y por tanto hemos sido capaces de dar respuesta a toda la campaña navideña. Pues bien, a ese refuerzo hoy sumamos, a partir de las 5 de la tarde, el incremento del 73%, pues para dar también respuesta a ese flujo tan importante de personas que van a confluir a lo largo del Paseo de la Castellana.
Hombre, hay líneas que hay que reforzarlas, pero no sé si al mismo tiempo hay líneas que sospechan ustedes que van a tener menos viajeros de lo habitual.
Por supuesto, igual que las líneas que le decía antes, o las estaciones de Nuevo Ministerio, Río Marañón, Alonso Cano, o sea, las cercanas al paso de la cabalgata, hay que incrementarlas. Hay otras estaciones que, consecuencia de que hoy por la tarde es un día semifestivo, si me permite la expresión, pues claro, las frecuencias que tienen que ver con la movilidad obligada que decimos nosotros, es decir, la movilidad que tenemos que ofrecer a los madrileños que tienen que ir a su puesto de trabajar, pues es menor que un día laborable por la tarde, por supuesto que sí. De igual manera que también lo es un sábado o un domingo, que trabajan menos madrileños y por tanto no es necesario por la tarde ofrecer esos trenes. En Navidad se produce una circunstancia ahí especial, y es que la hora punta habitual se modifica. Día normal del año la hora punta pues va de 7 a 9 de la mañana, sin embargo en estos días las horas puntas son más bien por la tarde en el centro de Madrid. Hay más viajeros a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde en las líneas de Sol, en las estaciones de Sol o Gran Vía, que de 7 a 9 de la mañana. Eso lo puede comprobar cualquiera que viaje en metro.
Bueno, es verdad que los horarios de Metro de Madrid son muy amplios. Son, si no me equivoco,
solamente
de 6 de la mañana a una y media de la noche. Por lo tanto, me imagino que el horario no se va a prolongar hoy.
No, no, en un día como hoy no es necesario. Yo creo que con ese horario se da satisfacción más que de sobra. Tenga usted en cuenta que la cabalgata acaba a las 9:30 de la noche. Por tanto, a partir de las 10:15, este refuerzo ya no es necesario. Nosotros ponemos en marcha el dispositivo a partir de las 5:00 p.m. y finalizará cuando sea necesario. Pero estimamos que a partir de las 10 o 10:15 de la noche el refuerzo ya no va a ser necesario.
Y ya que le tengo a ustedes a tiro, señor Caravante, le voy a preguntar también por ese corte de la línea 8 que se va a producir a finales de este mes, ¿no?
Sí, el 26 de enero hay que cortar la línea 8 para llevar a cabo una serie de tareas de mantenimiento de vía y de plataforma. Hace unos meses también tuvimos que cortar la línea 1 para hacer una renovación integral en toda esa línea, y en concreto a partir del 26 cortamos las 8 estaciones y la línea 8, de nuevo Ministerios hasta aeropuerto, pero vamos a disponer de un servicio alternativo gratuito de autobuses para poder dar respuesta a esa movilidad. Lo hemos hecho de acuerdo con el Ayuntamiento y con el Consorcio Regional de Transportes, y lamentablemente hay que cortar porque hay que hacer tareas de mantenimiento. Yo creo que de igual manera que en las calles de una ciudad, como es el caso de Madrid, o en las carreteras, todo el mundo está acostumbrado a que se hagan las operaciones de asfalto en verano, porque son tareas de mantenimiento de las calles y de las carreteras, pues a lo mejor tenemos que acostumbrarnos, si me permites decirlo, a tener puntuales cortes en las líneas de metro también para hacer esas tareas de mantenimiento, que lo que nos permite es alargar la vida útil de las infraestructuras y dar un mejor servicio, no solo de comodidad, sino también de mejorar y tener unos estándares claros de seguridad ferroviaria. Diaria, ¿no? Yo creo que tenemos un metro extraordinario. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo por construir nuevas líneas y ahora lo que toca es hacer un esfuerzo en el mantenimiento de esas líneas.
¿Cuántos días va a durar ese corte, si lo tienen ustedes más o menos calculado?
Hasta el 18 de abril, hasta el 18 de abril, de 26 de enero al 18 de abril, son 83 días de corte. Lo hacemos, a diferencia de lo que pasó en la línea 1, lo hacemos en estos meses, una vez que finaliza Fitur, porque es una línea que lo que da es necesidad de demanda pues a Campos Naciones, a IFEMA y aeropuerto. Una vez que finaliza Fitur, lo cortamos y abrimos 83 días después, el 18 de abril. No esperamos a verano, como hicimos con la línea 1, porque la línea 8 es una línea que no está tan condicionada por las reducciones de tráfico que se producen en agosto. Es, digamos, atemporal y, por tanto, estimamos que después de Fitur, cuando se va a producir una una reducción de las necesidades de movilidad en toda esa línea, es un buen momento para cortar la línea 8 y poder hacer esas obras.
Bueno, eso será el 26 de enero y lo que nos ocupa es todo lo contrario, no que se van a cortar líneas, sino que se van a reforzar líneas que son las que nos van a acercar hasta esa cabalgata de los Reyes Magos. ¿A partir de qué hora empieza ese refuerzo?
Pues a las 5:00 p.m. nosotros empezaremos con ese refuerzo de trenes y de personal, a pesar de que la cabalgata empieza a las 6:30, una hora antes estamos ya a disposición para que la gente pueda acudir con total tranquilidad a la cabalgata, y ese dispositivo de refuerzo finalizará en cuanto la gente se haya vuelto, es decir, hasta que no hayamos sido capaces de devolver a la gente a su casa, no finalizará ese refuerzo.
Bueno, y el consejero delegado de Metro estará allí pendiente de todo, no va a poder estar muy pendiente de la cabalgata.
Bueno, que estar pendiente de esto y tengo que estar pendiente de mis niños también, a los que tendré que llevarles a la cabalgata. Pero
van a decir, pero papá, por favor, deja de trabajar.
Va a dejar de trabajar y de mandar mensajes y de estar pendiente del teléfono, pero no, es un día importante para nosotros, es uno de los días seguramente que con mayor ilusión prestamos el servicio de Metro, pero también un día en el que todo el personal de Metro, muy especialmente el personal de estaciones y de operación, están trabajando, en fin, duro y muy duro por poder garantizar que la gente pueda volver a su casa y sobre todo que lo haga de la mejor manera posible.
Bueno, yo no sé si le voy a meter un lío, pero a lo mejor había que ir pensando en que los Reyes Magos lleguen en metro.
Bueno, es una buena idea, eso sí que sería una buena manera de promocionar el transporte público.
Bueno, pues nada, ahí queda la propuesta.
Lo estudiaremos.
Al Ayuntamiento de Madrid y a Metro de Madrid. Borja Caravante, consejero delegado de Metro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volveremos a hablar el día antes de ese 26 de enero para recordar a todos los madrileños ese corte de la línea 8. Que lo pase usted muy bien, a pesar de todo, la cabalgata con sus niños.
Pues muchísimas gracias y felices Reyes a todos.
Lo mismo, hasta luego. Adiós.
Onda Madrid. Feliz Navidad. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid.
novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues a estas horas, mientras en Metro de Madrid están ahí organizando todo para ese refuerzo de líneas, en la Puerta del Sol ya está todo preparado para el reparto del tradicional roscón de Reyes de Aldeas Infantil. Es un roscón que pesa nada menos que 1.500 kilos y que va a estar acompañado de chocolatito caliente, que es algo que se va a agradecer mucho en un día como hoy. Es la mejor manera de empezar el día más mágico del año. Gracias, escuderos, la jefa de prensa de Aldeas Infantiles. Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y atareados para vosotros, ¿eh?
Y con niebla.
Sí. Oye, pero entonces se va a agradecer mucho más lo del chocolatito caliente acompañando el roscón, ¿eh?
Sin lugar a dudas.
Bueno, ya hemos dicho que tenéis ese roscón ya preparado, nada menos que 1.500 kilos de roscón, que ¿para cuántas raciones da?
Pues se esperan repartir unas 10.000 raciones de roscón, como bien has dicho, con su chocolate caliente.
Oye, ¿quién ha hecho el roscón?
Desde hace 28 años que llevamos haciéndolo, es Panadería Osorio. Primero empezó José Pedro Orio, el padre, y ahora está Carlos Orio al frente de las panaderías.
Bueno, claro, hay huevos, harina y todo eso, apaladas, más o menos, ¿no? Que decía yo, al que le toque lava de este roscón, fíjate tú qué disgusto, que lo tiene que pagar.
Sí, la verdad que tendría que pagarlo. Sería un buen donativo para Aldeas Infantiles, también es verdad.
Bueno, Aldeas Infantiles, que además está de aniversario, ¿no? Porque esta es en el 50 aniversario en España de Aldeas Infantiles.
50 años, 2017 que empezamos ahora, y qué mejor que con esta magnífica fiesta aquí en la Puerta del Sol. Que empezamos con la primera aldea que se hizo en España, la aldea de San Feliu de Codines, en Barcelona, 50 años ya.
¿Y ahora cuántas tenéis?
Aldeas infantiles tenemos 8.
Sí.
Aldeas que son los lugares donde están los niños en protección, cuando los padres se ha perdido la guarda y custodia y así se ha decidido. Pero lo que sí tenemos cada vez más, incluso este año abriremos nuevos, son centros de día, son programas de prevención, en un intento de ayudar y fortalecer a las familias para que no tengan que separarse de sus hijos. Ayudar a los niños, a las familias y a los jóvenes.
Fíjate, además sois una de las ONGs con más prestigio, quiere decir, lleváis 50 años en nuestro país. ¿Qué tal nos portamos últimamente? Quiero decir, ¿tenéis más personas que se conciencian con vuestra labor?
Pero la verdad es que hemos pasado, como todos, unos años de crisis.
Claro.
Que seguimos en ella o esperamos ya salir de ella, en la que hemos pasado mal en el sentido ese de que teníamos pues menos socios, o creíamos que íbamos a tener menos, pero es verdad que los socios se han seguido haciendo para darme con menos cantidad. Hemos conseguido que no se den muchos de baja, que bajen a lo mejor las cantidades. Bueno, hemos ido intentando además hacer socios por más lugares, más empresas amigas y, bueno, pues más formas de conseguir ese dinero que nos hace falta para el mantenimiento de toda la organización.
Bueno, porque hay que decir que uno puede contribuir con lo que buenamente puede. Quiero decir, no tenéis ni cuotas elevadas ni nada, sino si uno puede con 6 euros, pues oye, 6 euros. Y si uno puede con 15, pues con 15.
Claro, por eso sí que hemos notado pues que se ha bajado, pero es verdad que la gente, que lo primero que me preguntabas, si era solidaria o si hacía socios o si contribuían, sí que lo hacen. Sí que lo hacen. Y ha habido veces que te llaman diciendo cuál es su situación personal o su situación familiar,
claro,
que se tienen que dar de baja, y hemos visto muchas penurias en estos en estos años.
Bueno, gente que seguramente se ha dado de baja durante estos años difíciles, ahora a lo mejor, con un poquito de suerte, tienen una situación que han mejorado y vuelven otra vez a Aldeas Infantiles, porque, repito, es una de las ONGs con más solvencia que tenemos en este país. Oye, Gracia, vamos al roscón de la Plaza Mayor. ¿Cuándo empieza exactamente el reparto? A ver.
Pues mira, como estoy debajo del reloj de la Puerta del Sol, pues dentro de una hora y cuarto, a las 12 en punto, dará comienzo la degustación del roscón.
Bueno, pero creo que antes tenéis actuaciones musicales y estas cosas, ¿no?
En un cuarto de hora están ensayando dos coros, infantil y juvenil, el coro Encanto y el coro Ilusión, pero vamos, de 5 a 12 años, son todos muy pequeños, que están ya ensayando, y a las 11 en punto comenzarán la actuación, pues, para amenizar, para que la gente se acerque, para que ya se empiecen a montar las filas para la degustación, y a las 12 se abre el roscón con el chocolate. Y continuaremos un poco más la fiesta hasta la 1:30, más o menos.
Oye, creo que se va a leer una carta a los Reyes Magos muy emotiva.
Pues sí, la verdad es que llevamos ya, bueno, 28 años haciendo el roscón, pero leyendo esta carta menos tiempo, en la que sí queremos que un niño, además, era un niño, el que lea esta carta, pidiéndole a los reyes que se respeten los derechos de los niños, que hay guerras, pobreza y hambre, y que ningún niño debería de encontrarse en esa situación, y que ningún niño, sobre todo, como es el Logan de Aldeas Infantiles, ningún niño crezca solo, que todos tengan una familia.
Bueno, creo que además vais a colocar, o habéis colocado ya, un panel muy grande para que todo aquel que se acerque a degustar este estupendo roscón pueda escribir sus deseos para este año.
Queremos que la gente ponga sus deseos en ese panel, efectivamente, y también un poco una gran tarjeta de cumpleaños para la organización, que luego nos llevaremos y leeremos con mucho gusto.
Bueno, ¿cuántas personas de Aldeas Infantiles estáis movilizadas para esta operación Roscón?
Ahora mismo estoy mirando, tengo una compañera que está con 30 voluntarios que estarán por la Puerta del Sol pidiendo, bueno, pues con donativos, pero que el Roscón es gratis, pero si alguien quiere dar un donativo. Luego hay otro compañero que está también con el tema de que se puedan hacer socios, pues debemos estar como unas 10 personas ahora mismo aquí.
Vamos, que tenéis la zona tomada, me imagino, ¿no?
Tenemos la zona tomada y ahora que lo digo, la oficina vacía. A este paso.
Bueno, también es verdad. Alguien habrá atendiendo al teléfono y a quien se quiera inscribir, ¿no? Y que quiera colaborar con vosotros.
No, aquí estamos sobre todo el área de comunicación y marketing.
Bueno, pues recuerden ustedes que están en la Plaza Mayor, que la tiene tomada Aldeas Infantiles, con ese pedazo...
No, en la Puerta del Sol.
Oye, perdón, en la Puerta del Sol, que me he ido yo de sitio. Por cierto, claro, si hablamos de las dimensiones, hemos hablado de lo que pesa el roscón, pero las dimensiones del roscón, ¿lo lleváis ya en porciones o lo trasladáis entero?
Pues los Reyes Magos hacen una labor ingente hoy por la mañana, aquí a las 6 de la mañana, han estado colocando esas porciones.
Bueno, que nadie piense entonces que se va a encontrar con el pedazo de roscón allí, sino las porciones que serán entregadas a todo aquel que se acerque con su vasito de chocolate, porque tiene que hacer un poquito de fresco, ¿no?, en la Puerta del Sol a estas horas.
La verdad es que sí, porque la niebla además hace que haya mucha humedad. Sobre todo. Y es raro porque todas las previsiones daban sol. Entonces...
Es que el sol debe estar encima de la niebla, Gracia.
Vale,
lo que pasa es que se ha interpuesto la niebla en medio. Bueno, pues ya lo saben ustedes, a partir de nada, de 13 minutos, empiezan las actuaciones musicales con esos dos coros, a las 12 corte y degustación del roscón, lectura de la carta a los Reyes Magos, y luego van a estar los alumnos de la Escuela de Magia de Ana Tamariz. También.
Estarán por aquí también haciendo magia a todos los que estén en la Puerta del Sol.
O sea que es una buenísima manera de comenzar el Día de Reyes. Primero uno se pasa por la Puerta del Sol, echa una manita a Aldeas Infantiles ya de paso, y después por la tarde a la cabalgata, ya con ese roscón totalmente consumido. Porque no, supongo que ahí no sobran ni las migas, ¿no?
No.
Ya.
No, las palmas del sol además las eliminan.
Muy bien. Gracias, Escudero, jefa de prensa de Aldeas Infantiles. Que tengáis una mañana atareada, pero estupenda. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias.
Un beso enorme. Hasta
Un
siempre.
Besazo. Adiós.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues miren ustedes, vamos a seguir hablando de niños y vamos a seguir hablando sobre todo de padres en el Día de los Niños por excelencia. Porque ya saben ustedes que desde el pasado 1 de enero se ha ampliado el permiso de paternidad hasta 4 semanas por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento familiar. Y esto se ha producido 6 años después de la aprobación de este permiso de paternidad por ley. ¿Es suficiente? ¿Hay que seguir ampliándolo? ¿Quiénes pueden acogerse a ese permiso de paternidad y en qué condiciones? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pilar Morales, que es secretaria de Mujer y Cooperación de Comisiones Obreras Madrid. Pilar, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos en 4 semanas de permiso de paternidad frente a las 16 que dura el permiso de maternidad. Yo me imagino que el objetivo será ir igualando ese permiso de paternidad a los 4 meses de maternidad, ¿no?
Sí, bueno, tiene su lógica porque realmente el parto, las transformaciones biológicas que sufren las mujeres y todo eso es un proceso pues que claro, no tiene el padre. Uh-huh. Pero es verdad que toda la carga del cuidado hace ya muchísimos años que las mujeres reivindicamos que se compartan. Uh-huh. Entonces es un paso que está aprobado ya en la ley de 2007, ¿eh? O sea que no es una novedad,
yeah,
sino uh-huh, una deuda, uh-huh. Es una deuda. Y bueno, pues estos papás van a tener la posibilidad de estar más días ayudando, porque se plantea como disfrutar un permiso, no, uh-huh, es incorporarse a algo que no existe todavía en este país, que es la corresponsabilidad. O sea, no es ayudar a la madre, sino asumir pues parte de esa responsabilidad que tiene y que a los hombres se les niega desde una perspectiva patriarcal que no les hace bien, ¿no? O sea,
oye,
bueno que empiecen a tener regulada esa obligación que tienen de incluirse en el cuidado.
Que digo, y te iba a decir, Pilar, que me parece muy bien que hagas esta apreciación, que esto no son unas vacaciones para los padres, por haber sido padres. Porque, claro, te lo digo porque yo me acuerdo cuando se aprobó la ley, yo conocí a una persona, además, muy conocida, que fue de las primeras que cogió este permiso de paternidad. Y luego su mujer decía, mira, por Dios, qué cosa más horrible. Es que lo tengo en casa. Se trae el trabajo a casa. Se trae a los compañeros de trabajo a seguir trabajando en casa. Y yo, de posparto, tengo que estar sirviéndoles pinchos de tortilla. Esto no es así. No,
esto no es. Cuidado. Es cambiar pañales, es ir al pediatra, es buscar guardería, que ahí lo tienen duro porque no van a encontrar públicas fácilmente, es adaptarse, ver lo que es la crianza, que además es satisfactorio. Uh-huh. Lo que pasa es que esto es un caramelo un poquito envenenado, ¿eh?
¿Por qué?
Pues mira, te voy a decir, porque ¿quién va a cogerse 15 días de paternidad si tiene un contrato de 30?
Ya.
Entonces, ¿a qué padre van a contratar cuando hay un ejército de chicos y chicas jóvenes que les están contratando por días, por horas y por una miseria de
claro,
dinero?
Claro, pero esto nos ha pasado a las mujeres siempre, ¿eh? Cuidado.
No, sigue pasando. De hecho, las mujeres están retrasando la edad de su primer parto a más allá de los 35 años, porque en este país no hay quien mantenga un hijo, una hija y mucho menos dos, ¿no? Entonces, es una medida que nosotras desde Comisiones Obreras saludamos, porque además es un derecho, o sea, no es una cosa que te
no
regalan,
es un regalo,
sino que está en la ley y que hace 9 años que tendría que estar funcionando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un paso y nos parece bien. Lo que pasa es que hay que formar en este país al empresariado y bueno, y en esta comunidad, porque además este permiso no le cuesta nada al empresario, esto lo paga la Seguridad Social. Ahora, claro, para eso tienes que tener un contrato en condiciones, estar en un puesto de trabajo en condiciones, no tener un contrato a tiempo parcial, porque entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, todo esto que nos pasa a las mujeres...
Sí, ahora les empieza a pasar a los hombres.
Nos siguen pasando, pero bueno, los hombres jóvenes, desde luego, lo tienen fatal también, ¿no? Por eso ahora mismo estamos en una sociedad que envejece a pasos agigantados, y no se toman medidas de este tipo. Es decir, si no nacen niños y niñas que vayan a cotizar, pues nunca vamos a llegar a tener una sociedad igualitaria.
Bueno, es que entonces, si nos metemos en esta harina, Pilar, habría que,
sí, es que
meterse en otras...
Roscón.
Claro, no, claro, es que es verdad que en este país nunca se ha mirado esto con demasiado mimo, quiero decir,
claro,
las ayudas que se perciben por tener un hijo son absolutamente ridículas, si hablamos en el sentido monetario, ¿no? Sobre
sí,
todo
sí, sí, sí. Del tema. Pero además no es solamente lo monetario, uh-huh. es que luego las madres que están en desempleo no tienen dónde dejar a los niños y a las niñas para buscar trabajo, es que a lo que se ofrece a las mujeres son contratos a tiempo parcial, es que cotizamos menos, ganamos menos, luego tenemos pensiones menores, en fin. Es que hay que hacer políticas de igualdad reales. Uh-huh. O sea, esto es una foto muy bonita para acabar el año, para decir, bueno, pues está bien, pero nosotras lo que creemos son políticas integrales de igualdad. Y en la igualdad entran los hombres y hay que trabajar con los hombres, pues para erradicar la violencia de género, para que ellos sepan que tienen derecho a tener parte en el cuidado, que tienen derecho a ocupar espacios en la casa y sobre todo que tienen derecho a luchar por la igualdad con nosotras, que hace mucha falta.
Pues sí. ¿Quiénes pueden acogerse a esta ampliación del permiso de paternidad, Pilar? ¿Solamente los padres que hayan sido padres a partir del 1 de enero o tienen sí. algún tipo de efecto retroactivo? No sé, estoy pensando en alguien que ha tenido un niño el 29 de diciembre, pobrecito mío.
Pues sí, mira, esto es una cosa que es el borrón en la, en la legislación, ¿no? Porque como no es una ley nueva, pues no tiene una argumentación nueva. Ya. Y los que se van a poder acoger van a ser los niños, los padres de niños y niñas nacidos el 1 de enero.
Ya.
A partir del 1 de enero, cosa que yo creo que habría que negociar algún tipo de medida, que no te digo que vayan a ir hasta 4 años atrás, que no estaría mal, pero bueno, pero por lo menos un par de meses de moratoria o algo, yo creo que eso lo intentaremos ver. Uh-huh. Entonces, este es un permiso individual, intransferible y no retroactivo, ¿no? O sea, que es muy injusto que nazcas el 31, pero eso también pasó con el famoso cheque bebé este tan...
Sí, claro. Hombre, es que también es verdad que hay que poner una fecha desde que
sí,
las cosas empiezan.
Sí, pero hombre, yo qué sé, después de esperar 9 años sin nada, yo creo que se podía, no te digo retroactivo, a lo mejor un año, pero un par de meses o en fin, que se pudieran acoger porque verdaderamente da mucha rabia, ¿no? Uh-huh. Cuando además es un derecho que está en la ley desde que se formula la ley, ¿eh? Porque se dijo que se iba a ir aplicando, Zapatero no lo aplicó, Rajoy no lo aplicó y bueno, y ahí estamos. Entonces el regalo de Reyes podía ser que ampliaran un poquito para atrás el permiso.
Bueno, pues lo añadiremos a la carta.
Sí, a la carta de... Yo más que Reyes prefiero presidentes de la República o presidentas, ¿eh? Pero bueno,
eso será otro día, Pilar, ya lo creo.
Otro día.
Bueno, pues con sus pros y con sus contras, sí. No deja de ser un logro que se haya ampliado el permiso de paternidad hasta 4 semanas. Ahora hay que seguir luchando por otras cosas, porque, por ejemplo, las empresas grandes tengan todas obligatorias una guardería, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que seguir la lucha.
Sí, esto es un camino, camino largo, pero está bien ir teniendo pasos, ¿no? Todo gran viaje empieza con el primer paso.
Pues
entonces, bueno, como no les vamos a dejar tranquilos hasta que no lleguemos a la igualdad real, pues bueno, es un pasito.
Perfecto. Pilar Morales, secretaria de Mujer y Cooperación de Comisiones Obreras Madrid, a pesar de todo, que tengas unos felices Reyes Magos. ¿De acuerdo?
Muchísimas. Yo escribo carta también.
Muy bien, perfecto. Gracias Pilar.
A
un abrazo.
Ti. Adiós, adiós. Heaven,
I'm in heaven. Bueno, pues estamos llegando ya a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de las noticias, un poquito de música. Lo dicho, les ponemos a ustedes al día de lo último que tiene que ver con la actualidad. Y después volvemos porque seguimos teniendo 2 horas de radio por delante. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach
the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek. When we're out together swinging cheek to cheek.
Son las 11.